En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 24 de febrero. Entramos en la última semana del mes de febrero. Febrero, por cierto, bisiesto. El sábado que viene es día 29. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Cambio de guardia en la cabeza de la Liga. Tras el 5-0 del Barça sobre el Eibar y la derrota del Real Madrid en el Ciudad de Valencia, ahora manda el Barcelona con 2 puntos de ventaja sobre los blancos. Y recordemos que el próximo domingo, 9 de la noche, ambos equipos se verán las caras en el Bernabéu y sin Hazard, que está viviendo una temporada realmente aciaga. Toca levantarse en una semana decisiva con City y Barcelona en apenas 4 días. Zidane mantiene la calma.
Nos ha faltado eso, yo creo que el gol, que es lo más importante. Es jodido porque en 2 partidos perdemos 5 puntos, pero la semana que viene tenemos una semana donde nos jugamos todos y sacar lo bueno que hemos tenido hasta ahora y volver a ganar otra vez.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La lesión del belga Hazard es un palo en la línea de flotación de los blancos justo ahora que llegan los momentos decisivos. Carlos Sánchez Blas.
Bajonazo en el vestuario y entre la hinchada merengue porque Hazard se ha vuelto a dañar su peroné y el Madrid no podrá contar con él en esta semana del casi todo o del casi nada. City el miércoles, Barça el domingo, ambos al calor del estadio Santiago Bernabéu. Los de Zidane pierden 5 puntos en 2 jornadas y ceden el liderato al eterno rival.
El Atlético se dio una nueva alegría a costa del Villarreal y se aupa a la tercera plaza de la clasificación, José María Bonilla.
Serio partido el que realizó el Atlético de Madrid para doblegar al Villarreal, que además se había adelantado en el marcador. Hacía muchas jornadas que Simeone no podía contar en la convocatoria con tan solo jugadores del primer plantel y ayer lo hizo. Regresaron tras lesión Trippier y Joao Félix, volvió a marcar Correa, que está en un momento dulce, y el capitán Coque realizó un gran partido, anotó un gol y volvió a dar consistencia al centro del campo rojiblanco para que su equipo acabara en tercer lugar de la tabla.
Los rojiblancos se aprovecharon del traspiés del Getafe, que cayó goleado en casa frente al Sevilla, un partido marcado por el error de Tebo que dio origen al 0-1 justo antes del descanso. ¿Influye esto en la cita contra el Ajax del jueves? Habla el portero azulón David Soria.
Bueno, influye en que estamos alerta, ¿no? En que cualquier momento te pueden meter 3 y con el resultado de hoy estaríamos fuera, ¿no? Pero tampoco hay que dramatizar, ni mucho menos. O sea, el equipo creo que está bien y queda muchísimo, ¿no? Todavía ni el jueves estábamos arriba y íbamos a ganar todo, ni ahora mismo hay que dramatizar, o sea, hay que estar tranquilo.
Además, decisiva derrota del Leganés frente a un rival directo, el Celta en Vigo. Pero atención, porque el sábado viene otro rival directo a Butarque, nada menos que el Deportivo Alavés. En segunda división, jornada 29, el Cádiz mantiene el liderato, a pesar de perder en Gijón, con 1 punto de ventaja sobre el Zaragoza, que ganó al Deportivo de La Coruña. De los nuestros, a destacar el triunfo del Rayo sobre el Huesca, Quique Díaz.
Victoria tan polémica como necesaria tras 5 empates consecutivos. Michel, primero de Vallecas, volvió a casa por primera vez para sentarse en el banquillo rival y 2 acciones marcaron el partido. Fueron muy protestadas por los oscenses. Un gol anulado y un penalti dudoso favorable al Rayo Vallecano. Luego escucharemos las declaraciones de ambas partes. La victoria deja a los vallecanos a 1 solo punto de la zona de playoff de ascenso con 1 partido menos. Por su parte, Alcorcón y Fuenlabrada empataron sus partidos ante Las Palmas y Almería respectivamente, y se mantienen en la zona media de la tabla. El Fuenlabrada queda 1 punto del playoff, el Alcorcón a 2.
En nuestro territorio Madrid al tanto destaca el triunfo del Castilla sobre el Sanse con Reinier y Rodrigo sobre el césped. Laura Cabrera.
Victoria por 2-0. El Castilla acumula su 5ª jornada sin conocer la derrota y se queda ya a solo 4 puntos del playoff. La calidad de jugadores como Fidalgo y Rodrigo, a pesar de su expulsión, marcaron la diferencia. El Sanse se hunde a 13 puntos de la permanencia. Destacó también la victoria del Getafe B 3-0 ante el Majadahonda, 2ª consecutiva para Emilio Ferreras al frente del filial azulón, y una derrota que dejó muy enfadados a los majariegos por la actuación arbitral. En la Liga Femenina, el Atleti se llevó los 3 puntos en el derbi ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con el solitario gol de Charlín Corral.
En baloncesto, el Real Madrid recibe esta noche al Panathinaikos en la Euroliga. Lasso recupera a Felipe Reyes y Taylor es duda. El técnico está encantado de volver a jugar en casa tras 2 semanas sin hacerlo.
par de semanas casi sin jugar. El último partido fue el del Betis, ha pasado la Copa. Bueno, hemos tenido partidos de Euroliga fuera y el equipo está, yo creo que en una buena dinámica. Entonces, sabiendo la dificultad que tiene el partido con el Panathinaikos, pues yo espero que haya un gran ambiente en un día extraño, porque un partido de Euroliga el lunes, pero bueno, son las cosas del calendario y ya está.
Además, España perdió contra Polonia en el segundo partido de las ventanas por un concluyente 69-80, partido de clasificación para el europeo del próximo año, pero lo peor fue la grave lesión del exmadridista Santi Justa, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dicho de otra manera, 8 meses de baja, una auténtica desgracia. Ignacio Cerezos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. 1:10, en un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este lunes.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
El triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! Los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes, que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 13 minutos, arrancamos este partido de la una con el Atlético de Madrid. Su triunfo frente al Villarreal por 3-1 sigue subido en la buena ola. El equipo rojiblanco se dio una alegría contra el Liverpool el martes, se dio una nueva alegría anoche en el Metropolitano frente al conjunto castellonense. 3-1, y tuvo que remontar, porque marcó Alcácer en el minuto 15, pero luego anotó Correa en el 39, Coque en el 64 y Joao Félix, que reapareció en el 73. Aquí están José María Bonilla y Carlos Sánchez Blas. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se ponía la cosa complicada para el Atlético, Bonilla, porque además salió bajo de carburación el equipo rojiblanco, casi en modo diésel, asustó ese inicio de partido, pero luego se vino arriba y acabó dominando bien el partido.
Sí, y eso que, como tú bien has comentado, se adelantó el Villarreal en el minuto 15, le llegó el gol al Villarreal antes que el fútbol, fue la primera y única vez que disparó a puerta en los primeros 45 minutos, pero se adelantó en el marcador y en ese momento el Atlético de Madrid era séptimo en la clasificación, porque está tan comprimido del tercero hacia abajo que, como te digo, después de ese tanto de Paco Alcácer,
buen gol,
el Atlético de Madrid, sí, muy buen gol, era séptimo en la tabla. Empató Correa a 5 minutos del descanso, y luego fue una muy buena segunda mitad del equipo de Simeone. Volteó el marcador, marcaron Coque, anotó Joao Félix, que reaparecía junto a Trippier en ese segundo periodo, y además luego se encontró el Villarreal a Jan Oblak, que evitó que el conjunto amarillo se metiera en el partido con dos o tres muy buenas paradas.
Se sacó una mano abajo Alberto Moreno, extraordinaria, ¿eh? Una mano dura, curioso lo de Correa. Blas, en verano estaba fuera, casi en el Milan, y lleva 5 goles en este 2020 y está dándole aire al Atlético, ¿eh?
Yo de Correa pienso que es el titular más suplente y el suplente más titular. Es decir, es el jugador 11.5 o 10.5 del Atlético de Madrid. Pero sí, la verdad que este año está demostrando que sabe golear y sabe asistir. Y por ejemplo, su gol con el control y la definición, el pase de Bersálico es muy bueno. Creo que es uno de los mejores de la temporada. Correa bien, como el Atleti. Como decía Bonilla, para mí la segunda parte fue de lo mejor de la temporada. Lo mejor seguramente en el Estadio Metropolitano. Y algunos seguimos pensando que el Atleti ha perdido una gran oportunidad de pelear una liga low cost, en el sentido de que Barcelona y Real Madrid se siguen dejando puntos, está a 10 del Madrid y a 12 del Barcelona, y con una victoria más o dos victorias más y un empate estaría peleando de facto por un título que seguramente estaría más abierto de lo que está actualmente.
Ayer hubo casi 55.000 espectadores en el Metropolitano, gran entrada, la gente está alegre, lo ha pasado mal Bonilla, pero sí, ahora sí. Están sacando la cabeza con estos últimos resultados, con el equipo prácticamente al completo, ya no hay canteranos en el banquillo, ayer incluso Costa se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias sin importancia, pero ha cambiado mucho el Atlético en las últimas 2 semanas. ¿Eh?
Sí, ha empezado a recuperar efectivos Diego Pablo Simeone, como has comentado en el día de ayer, el banquillo, toda la convocatoria eran de jugadores del primer plantel, se habían quedado fuera por lesión Herrera y Lemar, y por decisión técnica en el día de ayer, pues Arias, Apongic y el propio Diego Costa, como has comentado, también se quedaban fuera de los 21 que había convocado Diego Pablo Simeone. Ha acabado una semana buena para el Atlético de Madrid, empató en Mestalla, se ganó al Liverpool en Champions por 1-0 y ayer se volvió a ganar por 3-1 al conjunto del Villarreal. Diego Pablo Simeone, que ayer estuvo en uno de los palcos del Metropolitano, puesto que estaba sancionado, dirigió el partido desde el banquillo, y al Atlético de Madrid Germán Burgos, habló del momento que atraviesa el equipo, de la importancia de la Liga y también de lo que se queda de su equipo del partido de ayer.
A partir del partido con Granada, nuevamente el equipo está presionando mejor, está sintiéndose mucho más fuerte y teniendo mucho más claro a qué tenemos que jugar. Y cuando el equipo identifica, como está identificando, cuáles son las señas de identidad de este equipo, el camino siempre se hace más corto. La Liga es nuestra vida. ¿Por qué? Porque es, como siempre digo, el hincha del Atlético de Madrid el lunes a la mañana se levanta y mira el periódico a ver cómo está su equipo en la Liga, y lo que más le interesa, pese a que la Champions es extraordinaria, es verse todos los días en el periódico lo más arriba posible, porque es lo que se alarga en todo el tiempo en este campeonato que es tan grande. La verdad que los vi a los futbolistas siempre muy bien, buscamos llegar de la mejor manera al partido, y creo que el segundo tiempo fue posiblemente uno de los mejores segundo tiempo que hemos jugado. El rebelarse ante el resultado adverso y obviamente la fortaleza de seguir buscando a partir del 2-1. Creo que esos 2 puntos fueron un poco la referencia del partido de hoy.
Muy importante esto último que dice Simeone, porque otros días con ventajas mínimas el equipo reculaba y acababa sufriendo mucho para ganar o incluso cediendo puntos. Algo tendrá que ver el retorno del capitán Coque, que desde que ha vuelto al equipo, victoria contra el Granada, empate en Valencia y triunfos contra el Liverpool y el Villarreal. 3 triunfos y un empate, Bonilla.
Sí, va mejorando Coque después de la lesión, va mejorando el juego del equipo, va mejorando el centro del campo. Y evidentemente eso tiene mucho que ver el capitán del Atlético de Madrid. Sobre la importancia de Coque, que sobre lo que le da el futbolista vallecano a este equipo, a este Atlético de Madrid, hablaba así Diego Pablo Simeone.
Nuestro capitán, nuestra referencia y posiblemente uno de los jugadores que más tiempo lleva con nosotros, o es el que más tiempo lleva con nosotros, porque Saúl vino después, Jiménez, Tomás... Y obviamente tiene bien claro lo que queremos y lo que buscamos. Tiene una condición táctica dentro del campo de juego que no la tienen muchos futbolistas. Y más allá de tener un paso que parece lento, tiene un paso que sabe dónde estar. y obviamente está respondiendo en su nivel. Lo ponemos a la izquierda, lo ponemos a la derecha, lo ponemos por el medio. Él y Saúl son un poco los futbolistas que pueden jugar en cualquier lugar, como lo explicaba también los otros días.
Y ayer jugó en casi todos esos lugares Coque, el futbolista vallecano, que hablaba después del partido, del buen momento que está atravesando el Atlético de Madrid. Poco a poco va jugando como quiere el aficionado y como quieren los futbolistas.
Bueno, contento, ¿no? Al final ha sido una semana dura, con partidos muy exigentes, y bueno, este es el camino que debemos seguir, porque al final siempre hablamos de muchos cambios, de mucha gente. Entonces, bueno, poco a poco vamos reconociendo al Atlético de los últimos años, y más allá de quién esté o los jugadores que estén, pues este es el Atlético que todo el mundo quiere ver.
Criticaba mucho este equipo, no había mucha paciencia, no había mucha confianza, y ahora el equipo ha recuperado el tono y muchos empiezan a ver que es el equipo que compite y acaba compitiendo por todo, ¿no?
Sí, claro, al final es normal, ¿no? Yo creo que la exigencia de Atlético Madrid, sobre todo estos últimos años hasta el día de hoy, es el máximo. Es normal que haya este tiempo de transición, porque a todos los equipos, cuando se le marcha mucha gente, le pasa. Este año también hemos tenido mala suerte con las lesiones, mucha gente importante fuera del equipo, y no es fácil quitarle a los equipos grandes 7 jugadores importantes en su equipo, y me gustaría ver cómo estaría, ¿no?, ahora mismo en la temporada, ¿no? Entonces, es importante que estemos todos, que estemos sanos, y para ver el Atlético de Madrid, que todos queremos ver.
Capítulo especial para Joao Félix, que volvió en la segunda parte. Llevaba 24 días de baja, se había perdido los últimos 4 partidos, no marcaba en Liga desde el 29 de septiembre. ¿Qué impresión te causó sobre el césped, Bonilla, Joao Félix?
Estuvo bien, anotó un tanto, como bien has comentado. Tuvo otro par de ocasiones. Yo creo que fue un exceso de
individualismo.
De individualismo, sí, porque tenía a otros compañeros mejor situados que él, pero prefirió chutar a portería, y ahí el Atlético de Madrid yo creo que se privó de haber conseguido algún gol más, pero se le vio en un buen tono. Y precisamente sobre Joao Félix y de la importancia que tiene el futbolista portugués en este Atlético de Madrid hablaba el capitán rojiblanco.
Al final es un chico joven, siempre lo decimos, aunque parezca que es muy repetitivo, pero tiene muchísimo margen de mejora, ¿no? Siempre lo digo, mucha gente que hemos fichado, cracks, se han tenido que adaptar al Atlético de Madrid, y no es fácil jugar al Atlético de Madrid. Hay mucha exigencia, mucho trabajo, y tiene todavía mucho margen de mejora para seguir mejorando, ¿no? Yo creo que Joao, si entiende y escucha al míster y escucha a los compañeros, va a ser el jugador que todo el mundo queremos ver, ¿no? Este año, la verdad, que no está teniendo suerte, se ha lesionado 2 veces, ha estado tiempo fuera, pero poco a poco veremos al Joao que todos queremos ver.
Jugador diferencial, por ese precio y con esa intención se le contrató, Blas. Está claro que ayer dejó ese cañito dentro del área, ¿no? Marca de la casa, el gol con un poquito de fortuna, pero es un talento enorme, eso está claro.
Bueno, salió con empate a 1 y terminó el partido 3-1, y podía haber acabado 4-1, que tuvo la última ya en la propina, a lo mejor en una acción más franca de lo que él la resolvió, pero sí, la gente tenía ganas de verlo, se notó en la ovación cuando saltó al campo. Él también tenía ganas de jugar y va a afrontar el tramo final de la temporada, sobre todo con ese partido en Anfield señalado en la diana, ¿no?, de sus sueños personales, como una pieza muy importante en el Atlético de Madrid para terminar la temporada pues en un bien alto o en un notable bajo, incluso una temporada que está siendo de altibajos en todos los sentidos para el portugués.
Y luego le preguntaba a Correa antes, Bonilla, Blas. Correa una vez más decisivo, empató cuando el partido estaba más atrancado y luego dio una gran asistencia en el gol de Coque, ¿eh?
Sí, en este 2020 creo que ha anotado ya 5 goles, en lo que llevamos de año, y sus tantos y sus asistencias pues han mantenido vivo a un Atlético de Madrid que ha tenido algunos partidos realmente con unas sombras terribles de cara al gol. Nos estamos refiriendo todo ello al argentino Ángel Correa, sí, que el verano pasado prácticamente estaba fuera del Atlético de Madrid, que continúa en el conjunto rojiblanco y que, como te estoy contando, está siendo uno de los mejores jugadores hoy por hoy en el campo del conjunto colchonero.
Sí, creo que estoy pasando un buen momento y nada, estoy muy contento por eso y espero seguir así hasta que termine la temporada ayudando al equipo.
Ángel, una semana muy importante tras la victoria ante el Liverpool, una victoria fundamental en Champions, un gran rival, y hoy ante el Villarreal. Se van recuperando jugadores, esto tiene otra pinta ya, ¿no?
Sí, fue una semana muy importante para nosotros, estamos muy contentos por los resultados que tuvimos y también muy contentos porque ya volvieron casi todos los lesionados y, y eso no hace estar todos juntos para seguir compitiendo.
Después del verano que pasaste, ¿tú creías que a estas alturas de temporada podía ser el hombre tan importante que lo estás siendo para el Atlético?
Ah, bueno, eso ya quedó en el pasado y creo que todos los jugadores que estamos en el equipo somos todos importantes y tenemos que estar todo preparado cuando el entrenador nos necesite.
No deseo erigirme en el catedrático del puntillismo y llenar el folio de puntos de colores, pero que se entienda esta aseveración en un contexto más global, para mí que Correa sea el mejor atacante del Atleti es una buena noticia para Correa y una mala noticia para el Atlético de Madrid.
Se echa de menos, por ejemplo, a Costa, que no ha estado en toda la temporada. Morata ayer estaba muy enfadado en el banquillo, ¿eh? Llegó a tirar una bota contra el suelo porque él no estaba contento con su partido, no acaba de ver puerta con la facilidad que quisiera, y eso lo está echando de menos el Atlético de Madrid. Esta mañana entrenamiento para preparar ya el partido frente al Español, fíjate qué final para el sí. Español, y Costa al margen de nuevo, ¿no?
Sí, Costa al margen, con esos problemas lumbares que le privaron ayer de jugar ante el conjunto del Villarreal. Recordemos que se juega el choque ante el Español el próximo domingo a las 4 de la tarde, que Tomás y Marco Llorente están apercibidos, tienen los dos cuatro cartulinas amarillas, y el próximo visitante en el Metropolitano va a ser el Sevilla, así que hay que estar atentos también por si Tomás o el futbolista madrileño ven esa cartulina amarilla. Alberola Rojas va a dirigir el choque en Cornellá. En el VAR ese día estará Sánchez Martínez.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Estamos viendo en Telemadrid ahora mismo imágenes de Italia y del coronavirus. Cuatro partidos se suspendieron ayer en la Serie A, ¿eh? En Bérgamo, Atalanta-Sassuolo, en Turín, Torino-Parma, en Verona, Verona-Cagliari y en Milán, Inter-Sampdoria. Cuatro partidos suspendidos y amenazan con suspender la jornada al completo el próximo fin de semana. Hoy viaja, de hecho, el Barcelona-Nápoles. De momento, en la zona sur no está habiendo dificultades.
Sí, ahí no, pero cuidado con el detalle. El Madrid de baloncesto juega el próximo martes, dentro de 8 días, en Asago, que está muy cerquita de Milán, en la Lombardía, frente al Olimpia de Milán. Es el martes, con lo cual ya está ojo a visor y esperar la confirmación de las autoridades italianas para saber si puede viajar y jugar ese partido, repito, el martes de la semana que viene.
Bueno, ya hay árbitro, vamos con el Real Madrid para el clásico del domingo. ¿Quién es, Blas?
A Bonilla le gustaría, porque es Mateu Laoz, el colegiado valenciano. El árbitro con V va a ser González González, va a estar revisando todas las acciones del Real Madrid-Barcelona, y también lo tenemos para el partido contra el City, es el italiano Daniele Orsato, muy conocido, tercera vez que le pita al Madrid, ha ganado con él frente al Malmo y frente al Galatasaray en la fase de grupos.
Y como tú decías, bajonazo en el madridismo, primero por la derrota frente al Levante en el Ciudad de Valencia, que no era esperada, ni mucho menos. Un Real Madrid que dominó gran parte del partido, pero le faltó claramente gol, dispuso de oportunidades de sobra para haberlo hecho, en los pies y en la cabeza de Benzema, Hazard, Modric, Casemiro, etcétera, pero no acertaron con la portería. Y para colmo, el belga, que vaya año que lleva el belga, completamente aciago, vaya temporada, vuelve a lesionarse, fisura en el peroné de la pierna derecha, unos 2 meses más o menos, Blas.
Estamos en el ocaso de febrero. Esto supone que el Real Madrid no va a contar con Hazard, digamos, en la globalidad de la temporada, un jugador diferencial fichado como factor diferente para ganar títulos, para pelearlos en toda la temporada, porque realmente no hay plazos. El Madrid está sopesando cualquier opción, el tratamiento conservador, como ha hecho la última vez, o incluso el quirófano con alguna consulta externa. Si fuera conservador, se podría ir a los 2 meses. Si pasa por el quirófano, a partir de los 3. Esto quiere decir del Toro que al final creo que el objetivo realista de Hazard es estar en la Eurocopa con Bélgica, que arranca para su país el día 13 de junio. Está tocado el chaval, a pesar de que es un futbolista bastante duro mentalmente. Fue en una acción completamente fortuita, un taconazo delante de Miramón. Se lo hizo solo al tocar el balón. Y cuidado con ese tobillo, porque fue operado en el año 2017 con Bélgica después de una fractura. Tiene una placa de titanio y evidentemente está claro que ahí pasa algo, porque ya son muchas lesiones, más o menos centrando la diana en el punto 50.
Vamos a consultar con un especialista, nos vamos a la clínica Deire, nos escucha allí el doctor González. Doctor, buenas tardes.
Hola, Jay, buenas tardes.
Bueno, ya sabe usted que los periodistas nos movemos siempre con los plazos, que no son tan fáciles en la medicina, pero una lesión como esta, ¿en qué plazo se puede mover más o menos, Hazard?
Vamos a ver, en este caso concreto es muy, muy, muy difícil, precisamente porque optaron primero por un tratamiento conservador, no ha dado resultado, con lo cual ahora no les va a quedar más remedio que optar por un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué razón? Porque si fracasó el tratamiento conservador y ahora vuelve a fracasar el tratamiento conservador, a los responsables les van a dar palos por todos los lados, con lo cual, si son medianamente inteligentes, van a optar por operarle y de esta forma el jugador estará en perfectas condiciones para iniciar la próxima temporada.
La anterior lesión era una microfisura en la zona perimaleolar de la pierna derecha. Esta es una fisura en el peroné, en la pierna derecha, en la zona distal. ¿Son muy parecidas? ¿Es la misma zona? Aclárenoslo esto.
Vamos a ver, es que microfisura, microfractura, realmente son conceptos un poco difíciles de entender, pero ya sabemos que el Real Madrid últimamente emite partes médicos difíciles de comprender, incluso para los que llevamos en el mundo del deporte ya muchísimos años. Entonces, para mí, eso no tiene significado en microrotura, microfractura. Lo cierto es que el jugador ha hecho un tratamiento conservador, estaba muy bien, muy bien, muy bien, y en un lance del juego tonto, porque no ha habido traumatismo, se ha vuelto a romper. ¿Eso qué quiere decir? Que esa zona del organismo suyo, biomecánicamente, no es correcta y ha vuelto a lesionarse.
Si optan por la vía quirúrgica, primero, ¿esta es más rápida que la vía conservadora, más segura? Y hablamos de esos 2 meses más o menos.
Vamos a ver, yo creo que no les queda más remedio. ¿Por qué? Porque incluso los procesos en biológicos de osteogénesis, que la formación del hueso, para mí tienen que estar alterados. ¿Por qué? Pues porque ese pemmaleolo peroneo ha sido intervenido quirúrgicamente, le han puesto una placa, le han puesto unos tornillos, el hueso ya no está tan fresco, incluso ha podido tener un pequeño proceso de pseudoartrosis, con lo cual no queda más remedio que quitar esa placa, refrescar la zona y volver a poner otra placa de titanio con unos tornillos, con lo cual la recuperación va a ser más rápida inicialmente en cuanto a tiempo. Sin embargo, no va a llegar para que el Real Madrid pueda disponer del jugador en esta temporada en las condiciones o en la categoría que tiene este jugador.
Doctor, ¿hay algún riesgo de que esa zona dañada de Asare no recupere jamás, digo, el 100%? ¿Se puede empezar de cero? ¿Ya una operación, placa de titanio, recaídas? ¿Tiene que haber preocupación en el Madrid porque es un futbolista fichado para el medio-largo plazo? ¿Qué puede pasar ahí?
Hombre, siempre que hay una intervención sobre una intervención, es decir, una reintervención quirúrgica, tiene que haber una preocupación. Es lógico, la medicina no es una ciencia exacta. Y si estamos hablando de una lesión que se ha complicado, que es compleja, lógicamente nosotros ponemos los medios para intentar que las cosas queden bien, pero la naturaleza puede actuar de muchas maneras y en consecuencia puede ocurrir también que haya complicaciones en el futuro.
Me ha parecido entenderle, doctor, que aun optando por la vía quirúrgica, el futbolista no va a llegar a estar al 100% en lo que resta de temporada.
Efectivamente, así es. Lo hablamos yo ayer con Alfonso del Corral, mi buen amigo, y efectivamente la intervención quirúrgica puede ocurrir que incluso en 1 mes y medio, en 2 meses, el jugador esté en condiciones. ¿Pero en condiciones de qué? ¿De saltar al terreno de juego y disputar a la misma intensidad que un jugador del Real Madrid de esta categoría necesita y precisa? Meter el pie con la confianza total, para eso necesita bastante más de 2 meses.
¿Usted cree que se habrán arrepentido de haber aplicado la vía conservadora en la lesión anterior o no?
Hombre, yo creo que han actuado bien, inicialmente han dicho vamos a intentar, lo único que ya me parece excesivo que si en 1 mes veían que eso no iba, que hayan estado 3 meses. Creo que ahí les ha faltado experiencia, porque al fin y al cabo lo que se necesita en medicina del deporte es tener experiencia, haber visto muchos casos como este para tomar una decisión adecuada. Y todos sabemos que en este caso concreto no ha sido así.
Pues más claro agua. La opinión de un experto como es el doctor González en la clínica de Eire. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia y sus conocimientos. Un abrazo fuerte.
A vosotros, gracias.
Un palo lo de Asar, vamos a ver qué decide el Real Madrid, Blas.
Sí, a ver, hay que ser realista con este asunto. Asar es futbolista del Real Madrid, pero también tiene una Eurocopa con Bélgica. Sí. Vamos a ponernos en la mente de Asar, ¿no? Quedará por perdida la temporada con el Real Madrid. Repito, la Eurocopa para Bélgica comienza el 13 de junio. Las competiciones oficiales para el Madrid acaban justo en 3 meses. ¿Qué puede pasar por la mente de Asar? Yo creo que humanamente recuperarse para jugar la Eurocopa, que es un evento muy grande con su país y seguramente con su selección en plenitud incluso para ser campeón de Europa. Es dramático del Toro, o al menos muy negativo, que Asar haya tenido este carrusel de lesiones que le hacen ser casi intrascendente cuando debía ser un futbolista diferencial en su primer año en el Madrid.
Bueno, estamos a 24 de febrero, mínimo 2 meses, nos vamos a abril, marzo-abril, casi finales de abril, primeros de mayo, para la recta final de la temporada, pero todo va a depender de cómo llegue, como decía el doctor, claro, en qué nivel de competitividad esté después de la lesión. Y todo llega en el preámbulo de una semana tremenda, con el miércoles el Manchester City en la Liga de Campeones y el domingo el Barcelona, que encima se ha puesto por delante.
Pues una situación muy parecida a la de hace un año. El año pasado fue incluso peor, porque el Madrid tenía Copa, Liga y Champions. Perdió los dos contra el Barcelona, semifinales de Copa y la Liga, para casi aparcar el título liguero, y después el batacazo de la Champions con la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Ajax. Esta semana es muy parecida, no es la semana del todo, pero puede ser la semana del casi todo o del casi nada. Es decir, si palma 0-2 contra el City, no está eliminado. Si el Barça gana aquí otra vez en el Bernabéu, no pierde la Liga. Pero es una situación muy complicada. Si le damos la vuelta, evidentemente el Madrid se puede poner líder de la Liga Española y puede avanzar casi a cuartos de final de la Liga de Campeones, apeando a un rival muy potente en el fútbol europeo. Sergio Ramos, capitán.
Con mucha ilusión. Es difícil irte con líder de liga, haber llegado, e irte segundo, ¿no? En una liga que es muy complicado estar ahí, que nos ha costado mucho estar arriba. No hay tiempo para estar lamentándose, todo lo contrario. Viene una semana mágica, por lo tanto, qué mejor y qué bonito, ¿no? Poder disputar la Champions y la liga con el que va líder. Una semana para demostrar y para dar un paso de gigante, ganando tanto al City primero y después el Clásico.
Semana decisiva, muy decisiva para el Real Madrid. Queda ahí en el ambiente lo que pasó el pasado sábado en el Ciudad de Valencia, ya no solo por la derrota, ya decía antes que inesperada, por la falta de gol del equipo, que había marcado 10 goles en este mes de febrero hasta la fecha, sino por las declaraciones de Ramos sobre Hernández, el árbitro que dirigía el partido.
Sí, medio personales, medio generales, ¿no? Yo creo que las centralizó sobre todo en la relación con él, que no se puede discutir con él, que no se puede hablar como capitán con el brazalete en el brazo, pero creo que lo extendió un poco a decisiones del partido que fueron controvertidas. El Madrid pide pide dos penaltis, sobre todo una, ¿no?, que estamos en el debate de siempre, si ocupa un espacio antinatural, a qué altura está. Bueno, el árbitro no pitó penalti y eso enfadó al Real Madrid. Ramos muy molesto porque vio una amarilla muy pronto cuando él pensaba que venía de una falta del atacante. No tiene que estar contento Hernández al escuchar esto.
De este árbitro, sinceramente, no me sorprende para nada, ¿no? Terminé el partido, hablé con él, porque para mí yo creo que me voy también jodido, porque es una situación personal desagradable, ¿no? Pues te da mucho que pensar, ¿no? Es algo que parece que está predeterminado y para mí no es fácil. Al final, antes pues con los árbitros se podía dialogar, no digo que sean todos, pero yo creo que el respeto y la educación siempre hay que tenerla, ¿no? Hay algunos árbitros que no se les puede decir nada y qué menos que tengan ese respeto a los capitanes, que nos acercamos para facilitarle pues las cosas o cualquier jugador que haya habido, ¿no?
Más allá de eso, yo celebro que no esté hoy mi amigo Carlitos Rodríguez, que me mete caña, pero ya sé que es fútbol ficción. Creo que el partido del otro día con Cristiano en el césped está 0-3 en el minuto 60. Lo creo sinceramente, porque al final no valoramos la calidad de estos futbolistas, de Messi, de Cristiano, de Lewandowski en Alemania o en el fútbol
Cristiano
continental,
que lleva 11 jornadas consecutivas marcando en Italia.
Porque el Madrid genera peligro ahí casi. Había momentos que decías, bueno, va a caer el gol seguro. O sea, ya no por ocasiones claras, que también, sino por la sensación, ¿no?, de tener al rival sometido. Y el Madrid pierde un partido en el que no marca. Benzema, 2 goles en los últimos 2 meses, pero es titular indiscutible para Zidane y evidentemente celebra que llegue ahora la competición más hermosa del planeta.
Elle représente, comme je dis à chaque fois, beaucoup, beaucoup de choses.
Significa muchísimo, dice Benzema. Hay algo diferente alrededor de ella. Las emociones son diferentes y no sé, es bastante natural querer más. Todo gira alrededor de la Champions. Es increíble y hay más presión. El City es un gran equipo, con un excelente entrenador. Es un equipo habilidoso y no rehúye pasar la pelota. Será un partido igualado.
De pases, y voilà, ça va être un match équilibré.
Benzema, que ha perdido su gran relación con el gol esta temporada, la verdad, cuarto máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones, 64 tantos en 118 partidos, pero lleva 4 partidos sin marcar y solo ha marcado 2 goles en los últimos 12 encuentros. En el City, por cierto, Guardiola dice que puede recuperar a Sterling para el partido del miércoles y es un futbolista tremendamente capital, 5 goles, 3 asistencias en esta Liga de Campeones, Blas.
Sí, Sterling es titular indiscutible para Guardiola. Yo creo que ha mejorado al futbolista. El Sterling del City es mucho mejor que el Sterling del Liverpool, pero lleva sin jugar ni un solo minuto desde el 2 de febrero y hablamos de una lesión muscular. ¿Pensar que pueda ser titular el miércoles? Bueno, puede ser, aunque parece difícil, si va a viajar con la expedición. Está bien Laporte, que el otro día se tuvo que ir, central básico para Guardiola, está recuperado y jugará. No se va a entrenar en el Bernabéu, lo va a hacer en la Ciudad Deportiva del City y luego el miércoles por la mañana le ha pedido al Atleti las instalaciones del Metropolitano. Esto lo hizo Guardiola hace unos años con el Bayern, que se fue la mañana del partido a entrenarse en el estadio de Vallecas. No sé si por superstición o a lo mejor por calentar o medio calentar, digamos en buen tono, la previa del partido. El City que ganó al Leicester 0-1, gol de Gabriel Jesús, y que más o menos asegura la segunda plaza porque le saca 7 puntos al tercero.
Y ayer hubo un partido de segunda división B con dos futbolistas que cuestan 75 millones, Reinier y Rodrigo sobre el césped, Castilla, San Sebastián de los Reyes, victoria del Castilla, Rodrigo expulsado en el minuto 87, Blas.
Sí, porque bueno, Irureta, el portero del San, se le reprocha que no tirara el balón, él se encara con Irureta, celebra el gol delante de él, amarilla para el futbolista, era la segunda, se pierde bien el clásico o bien el siguiente partido del Castilla, según lo que decidieran, y bueno, creo que el portero del Sanse, que tiene 400.000 millones de batallas, no estaba muy contento con Rodrigo.
Nos escucha ya Xavi Irureta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó en esa última jugada, Xavi? Yo creo que lo que tú le dices a Rodrigo es que no tenía que haber seguido jugando porque había un compañero vuestro que estaba en el césped, ¿no?
Sí, a ver, al final es lo que pasó, tampoco, a ver, también se está especulando que fui a malas, no sé qué, simplemente fui a decirle que bueno, que la jugada estaba en su campo, evidentemente acaba metiendo gol, pero bueno, en principio era una jugada que tampoco era de máximo riesgo, y vimos todos claramente que le dio un codazo. A ver, al primero que se lo dije es al árbitro, digo, esto lo tienes que parar tú en el momento que ves un codazo. Pero bueno, luego fui a hablarle tranquilamente y bueno, reaccionó de la manera que reaccionó, ¿no?
¿Por qué reaccionó así? ¿Le dijiste algo inconveniente o por qué se lo tomó así?
Pues la verdad, no tengo ni idea. Al final se lo comenté tan tranquilamente. Lo único que esperaba era que él, o sea, en el momento que se lo digo yo, joder, encima mete gol, digo, joder, más tranquilo no me podrá decir, pues yo qué sé, pues no lo he visto o no me he dado cuenta. Y reacciona de esa manera, digo, en el momento que reaccionó de esa manera, me di la vuelta y dije, bueno, con este, o sea, no voy a sacar nada en claro y me fui. Y es un compañero mío que bueno, que le dijo al árbitro que eso era como una falta de respeto y que era la segunda tarjeta amarilla.
Mira, esto es lo que dijo Raúl al acabar el partido sobre la jugada en cuestión.
Es una acción que a mí no me ha dado tiempo a ver, pero yo creo que bueno, que se ha asustado y en ese afán de celebrarlo, ¿no? Pues el árbitro, bueno, ha interpretado que esa segunda amarilla, pues no sé, como en el vestuario estaba contento, ¿sabes? Estaba feliz, pero seguramente que se dará cuenta de esa situación, ¿no? Que el domingo, por mucho que quiera, pues no va a poder estar con él, ni con el Castilla, ni con el primer equipo.
Con ninguno de los dos, no podrá jugar ningún minuto. ¿Cómo es eso de jugar contra un equipo en el que hay dos futbolistas que suman 75 millones en traspaso, Xavi?
Bueno, a ver, tampoco, nosotros tampoco le dimos esa importancia, ¿no? De lo que puede costar. Sabíamos que el Castilla en sí es un buen equipo, un filial fuerte del Madrid. Y bueno, y afrontamos el partido intentando hacer lo mejor posible. Sabíamos que era gente muy buena, intentar defender bien, y sabíamos que luego en ataque pues que flaqueaban en algunos aspectos del campo, pero bueno, tampoco le dimos mucha vuelta a lo que dices tú de que lo que costaran o de quiénes eran, ¿no? Sabíamos que era un buen equipo y solo queríamos afrontar el partido en sí.
Portero, ¿qué has hecho, más entrevistas en las últimas 17 horas o en la previa del Eibar Real Madrid cuando estabas ahí en primera en el Arco Armero?
No, yo creo que cuando estábamos en primera, encima.
Espérate, date el día de hoy, a ver si llegas, ¿eh?
Era más habitual y encima, bueno, a ver, al final también jode un poco que sea por este tema, ¿no? Al final, porque tampoco pasó nada. Al final yo creo que es un comportamiento malo que tuvo él, de prepotencia, de no entender la situación o de no ver la situación que se dio, de cómo se dio y bueno, y reaccionó mal. Me imagino también que es joven, que cometerá estos errores y para un futuro que pueda aprender y que se quede en eso.
Y la última, portero, quedan 12 jornadas para el final, estáis a 13 puntos de la salvación. Xavi, ¿se salva el Sanse o no? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, a ver, sobre todo nuestra única preocupación es esa, ¿no? A ver, sabemos que no podemos fallar ya en casa, sobre todo nos quedan 7 partidos y bueno, nosotros tenemos la esperanza, el equipo está de ánimos muy bien, de juego generamos, pero bueno, luego nos falta ese puntito de pizca de suerte o hacer ese gol y bueno, y de que no nos hagan, ¿no? pero bueno, como te he dicho, el equipo está muy animado y hasta que matemáticamente digan lo contrario, vamos a creer, creemos y pelearemos por ello.
Xavi Lureta, portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Toda la suerte del mundo en lo que resta de temporada. Xavi, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Y Reinier, que jugó 63 minutos, dio una asistencia a Blas y era la primera vez que teníamos la oportunidad de verle en directo.
Sí, nosotros los periodistas tenemos la mala costumbre para mí de juzgar todo en minutos, ¿no? Creo que hay que ver al chaval, no sé, 10 partidos con el Castilla, juzgarle si está capacitado para dar el salto, seguramente sea diferencial en segunda B. Y además el tema de Rodrigo y sobre todo de Reinier es interesante porque parece que el Castilla va de menos a más. Si el Castilla consigue engancharse al tren del playoff, pues será interesante ver cómo manejan estos dos futbolistas una situación buena. Ya veremos si Rodrigo al final vuelve con Zidane o se queda en el Castilla de Raúl.
Este Raúl sobre Reinier, el hombre que debutó ayer con la camiseta del Castilla.
Con Reni, o Reinier, ¿sabes? Le llamamos Reni, que hemos decidido llamarle Reni. Es un chico que acaba de aterrizar, martes presentado con los honores de un gran fichaje, con presente pero con mucho futuro, ¿no? Y hay que tener paciencia con él, ¿no? Ha hecho un buen partido, ha hecho un partido correcto. Yo creo que tiene mucho potencial. Tiene gol, tiene potencia para ir al espacio, se puede asociar fácilmente con los compañeros y yo creo que estos cuatro meses que va a estar aquí con el Castilla, pues le va a ayudar bien para, bueno, pues su proceso de asentarse aquí en el club, en la ciudad, y estoy seguro que cada jornada, cada partido va a ir a más, ¿no?
15 minutos para las 2 de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. El Getafe cayó 0-3 frente al Sevilla, tiene ahora 42 puntos el Geta, se ha ido a la quinta plaza, el Sevilla se ha colocado cuarto con 43, empatado con el Atlético de Madrid. Jugada clave, la del minuto 42 de la primera parte, un error de Etebo al intentar sacar la pelota jugada en la zona de defensa, se la roba Reguilón, que mete un pase perfecto para que Ocampos haga el 0-1. Luego llegarían dos goles más en la segunda parte, el segundo de Fernando al lanzamiento de una falta tras una dejada estupenda de Luke de Jong y el tercero ya de Koundé en una mala decisión del portero David Soria que no consiguió agarrar la pelota. Bordalás hablando del encuentro, hablando de ese momento clave y hablando de las pérdidas de tiempo del Sevilla.
Esto quizá tiene que llevarnos a todos a la realidad y que enfrente teníamos al Sevilla, que es el, si no me equivoco, el cuarto presupuesto del campeonato, con una plantilla tremenda, con unos jugadores de un nivel altísimo, y un error ha marcado el devenir del partido. Y el rebalón llega por asumir riegos innecesarios, el consciente, bueno. Y luego, ¿os dais cuenta? Luego la etiqueta nos la ponen a nosotros. Hoy nadie dice nada de pérdida de tiempo, ni, ¿verdad que no? ¿A que no? Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada, de que se ha perdido mucho tiempo. Y hoy, perdió el Getafe, nadie dice nada. Es increíble. Estoy sorprendidísimo.
Mensaje nítido del entrenador del Getafe, que pierde, por cierto, a Niño y Cucurella para el partido del próximo fin de semana en Mallorca. Un Getafe que ayer estuvo por debajo de su nivel frente a un Sevilla que maniató bien al Getafe, que se llevó finalmente el triunfo, y viene el Ajax Blas el jueves. El equipo viaja el miércoles a las 11 en punto de la mañana, cita absolutamente decisiva. Más de 2.500 aficionados del Getafe van a viajar a Ámsterdam.
Es algo histórico, lo de esta semana es histórico, entra en la historia del club y del deporte madrileño y de la radio pública madrileña, porque recuerdo yo el desplazamiento a Múnich y fueron 1.500, 1.700, con lo cual estamos hablando del viaje más masivo de la historia de la afición azulona. Bueno, del Toro, que sea noticia que el Getafe pierda en casa contra el Sevilla, ya habla, ¿no?, de la temporada pluscuamperfecta que está haciendo el equipo de Bordalás.
Sobre si influye o no influye la derrota en el partido del Ajax, y sobre ese partido decía esto Bordalás.
Para nada, nosotros seguimos siendo los mismos y nosotros el jueves tenemos un partido dificilísimo. Lo era antes de haber disputado este partido y lo va a seguir siendo. Por lo tanto, como dije, los favoritos es el Ajax porque es un auténtico equipazo, ¿no?
Vamos con el Leganés y su derrota en Vigo. Antes un pequeño detalle que se nos había quedado en el tintero. ¿Qué pasa con Marcelo, Blas?
Noticia del mundo de nuestro compañero Esteban Urreitieta. Un juez ha imputado a Marcelo por conducir sin puntos, superando los límites de velocidad. Ha sido en Alcobendas. Ha citado esta mañana al jugador en un juzgado de Alcobendas. por un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado el pasado 19 de diciembre en las proximidades de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, digamos que superando en 14 kilómetros la velocidad marcada en un tramo de la M12. Por lo tanto, no tenía puntos, eso publica El Mundo, y tendrá que declarar en un juzgado de Alcobendas.
Atención a cómo está la cosa por abajo. El Español y el Leganés, última plaza, 19 puntos. Mallorca, 22. Y ya fuera de descenso, Celta y Eibar con 24 puntos. El Leganés, que perdió en Vigo frente al Celta, 70 minutos con uno más, pero estuvo como un flan y no creo prácticamente ni una oportunidad de gol. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, derrota por 1-0. Tú bien lo comentabas, primer partido de la era sin Braithwaite en el Leganés, pero bueno, hay que recordar que los últimos dos partidos ya no habían marcado ningún gol. Este es el tercero consecutivo sin ver puerta. Braithwaite no había marcado los últimos 5 partidos. Es algo de lo que adolece muchísimo el equipo de el Vasco Aguirre. Necesita marcar para poder ganar, es de perogrullo, pero es así. Y el otro día frente al Celta era un set ball, porque el Celta es el equipo que marcaba la zona de salvación, estaban a 2 puntos y ahora están a 5. Está claro que cada vez es todo más complicado. Tú bien lo decías, en la primera parte expulsaban a un jugador del Celta, a Bradaric, el croata, roja directa. El Leganés no solo no lo supo aprovechar, sino que luego además fue expulsado Óscar Rodríguez, el VAR anuló esa decisión y en esa misma jugada, en esa falta, balón colgado al primer palo, prácticamente solo Yago Aspas, la cruza y hace el 1-0 y después tampoco hubo reacción pepinera.
Es baja Jonathan Silva para el partido frente al Alavés del próximo sábado por acumulación de amonestaciones. Esta es la reflexión de Aguirre sobre lo ocurrido y lo que viene.
Obviamente la presión se siente, se empieza a sentir cada vez más, se acorta la liga, se distancia la gente. Hoy es un día, pues sí, para estar mal, pero nada más. No puedo permitir más tiempo de lamentos o de quejas porque no hay espacio para ello. Tenemos que jugar mejor, sí o sí, tenemos que defender mejor, sí o sí, tenemos que atacar mejor, sí o sí. Si no, bueno, pues sufriremos como hoy.
¿Temes que la referencia a lo que ha sucedido con En-Nesyri y con Braithwaite se convierta en una referencia constante en el entorno o incluso dentro del vestuario, una especie de nostalgia que puede ser peligrosa?
No, en lo absoluto. Jugamos mal al fútbol, ya está. No. Lo otro no. Esas son excusas baratas y excusa de gente que no perdedora.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono, 91-186-3333.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
No, bueno, agradecerle de verdad a la afición del Rayo Vallecano el recibimiento que he tenido. Me siento un vallecano y me siento rayista también, y le doy las gracias por el recibimiento que hemos tenido. Evidentemente me he centrado en el fútbol, en intentar ayudar a mi equipo lo mejor posible, pero esto no lo voy a olvidar nunca y le quiero dar las gracias desde aquí.
Michel, ovacionado, el entrenador del Huesca. Lo ha sido todo en el Rayo. Perdió el Huesca 2-0 frente al Rayo. Partido polémico, sobre todo por un penalti indicado por una mano de Josué, Quique.
Sí, efectivamente. Partido con muchísima polémica por esas dos jugadas que comentábamos. Primero, ese gol anulado primero Kazaki en la primera parte, que en una mano que comete segundos antes de acabar marcando y terminando la jugada. Y en la segunda parte, la jugada que marca definitivamente el partido es ese penalti por mano de Josué a tiro de Trejo. ¿Consideran los jugadores y la directiva y el entrenador ostense que no era penalti? Y escuchamos al técnico, el que fuera, del Rayo Vallecano, el nuevo entrenador del Huesca, Michel.
El partido, pues un partido disputado donde el Rayo tiene mucha intensidad y a nosotros no se nos ha permitido tener esa intensidad. Nos han pitado muchísimas faltas en contra, nos han dicho que no nos van a pitar ninguna a favor a un jugador mío, y no entendemos ese doble rasero, pero... El penalti, no hay un penalti que se haya pitado en estos dos años que llevamos de VAR, un penalti en esas circunstancias. No es penalti, vamos. No es penalti. Y yo creo que el VAR le llama para decirle que no es penalti, pero bueno, él ha decidido que sí.
Los goles, el primero fue de Mario Suárez en esa penalti que comentábamos, el segundo un auténtico golazo de Jorge de Frutos, el jugador cedido por el Real Madrid, que firmó su mejor actuación desde que viste la camiseta del Rayo Vallecano. Muy satisfecho terminó el técnico rayista Paco Gémez a la conclusión del partido.
Bajo mi humilde punto de vista, hemos sido merecedores de ganar este partido. Creo que hoy hemos sido mejores que el Huesca. Esa es mi opinión personal, por supuesto, totalmente subjetiva. Creo que hemos hecho un partido espectacular, espectacular. Ahora, que luego se ve que el árbitro se ha equivocado en esa jugada. Bueno, pues como también se han equivocado en otras en contra nuestra, y yo no... Bueno, pues intento hablar del árbitro lo menos posible. Y ahora que tienen esto, más todavía. En el que si yo realmente he visto el partido, tengo claro que el Rayo tiene que haber ganado este partido sí o sí.
El Rayo, que se queda a un punto de la promoción pero con un partido menos, y además Fuenlabrada y Alcorcón firmaron sendos empates, el Fuenlabrada en Almería y el Alcorcón en casa contra Las Palmas. En territorio Madrid al tanto, el Atlético de Madrid B se le sigue resistiendo a la victoria en casa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No gana en el Cerro del Espino desde el 26 de enero. Ayer reparto de puntos ante el Pontevedra con un nuevo gol de Óscar, que lleva ya 10 goles pichichi del conjunto rojiblanco. El filial se queda a 6 puntos del liderato. No falló el Atlético Baleares, que sí ganó ante el Racing de Ferrol, y el próximo partido es clave porque se juega en Galicia ante el Coruña. Uso importante para abrir hueco con los aspirantes al playoff, ya que el equipo gallego es el quinto clasificado. El míster rojiblanco, Nacho Fernández, a pesar de que se resiste esa victoria, está contento con la trayectoria de los suyos.
Lo que nos está faltando es que no tenemos ese poderío que teníamos en la primera vuelta, que manejábamos tanto el área nuestra como la del rival. Ahora nos está costando, pero bueno, al final no dejamos ser el mejor equipo fuera de casa. Somos, después del Athletic Bilbao, que nos saca un gol de ventaja, el equipo más goleador de los 80 equipos de Segunda División B, y creo que estábamos esta semana pasada el séptimo octavo menos goleado. Al final yo creo que no hace 3 meses éramos muy buenos y ahora somos horrorosos, todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora todo se ajusta, todos queremos ganar. Está claro que el fútbol es así y siempre pasa a todos los sitios igual.
Segunda victoria consecutiva de Ferreras al frente del Getafe B en un partido con mucha polémica, Laura.
Victoria 3-0 en el derbi ante el Rayo Majadahonda. Fue el debut de Emilio Ferreras en casa. El partido vino marcado por la expulsión de Manu Sánchez y el penalti en contra del Majadahonda en el minuto 3 de partido. Pena máxima marcada por Josete. Después, un segundo penalti transformado por Hugo Duro terminó de desquiciar al equipo de Julián Calero, que se quejó amargamente en el micrófono de Madrid al tanto.
Pantomima. No ha sido partido, ha sido una pantomima. O sea, no se puede competir de esta manera. Es imposible. En el minuto 3 hay un penalti y una expulsión que no es ni penalti ni es expulsión. No conforme con eso, nos ha pitado un segundo penalti que tampoco es penalti. Te lo digo porque hemos visto las imágenes de vídeo. Es muy difícil hacer un análisis deportivo cuando no nos ha dejado hacer absolutamente nada, ¿no? Todas las tarjetas amarillas y rojas, todas absolutamente han sido para nosotros. Hay una parte de culpa nuestra, que nos hemos desquiciado, pero no puede ser que un árbitro que viene a impartir justicia termine haciendo del partido un protagonismo absoluto suyo.
Además, empate de Las Rozas y triunfo del Castilla frente al Sanse, como ya os contamos antes. Y en la Liga Femenina, el Atlético de Madrid se lleva el derbi ante el Madrid Club de Fútbol Femenino.
Le salió bien el plan a Dani González, al míster, que utilizó a Charlín Corral como revulsivo y marcó el único gol del partido. Hablaba el técnico rojiblanco de su trayectoria, con 4 partidos sin perder en la Liga.
Entré con una dinámica algo negativa del equipo, la situación un poco de intentar normalizar el ambiente que había un poco a nivel emocional, que había un poco un ambiente de decaimiento un poco a nivel mental. Yo creo que eso se ha revertido, las jugadoras están muy comprometidas, están demostrando el porqué han sido durante 3 años atrás campeones de liga. Bueno, al final hay mucho potencial, hay mucho talento dentro, hay que intentar trabajar con ellas para sacar siempre la mejor versión.
Y lista de Jorge Vilda, lista de 23 convocadas para jugar un torneo en Estados Unidos. Destaca la vuelta de las rojiblancas Lola Gallardo y Amanda San Pedro y también la presencia de la jugadora del Rayo Vallecano, Sheila García.
Y vamos con baloncesto. Hoy hay Euroliga, lunes sí, Euroliga, Real Madrid Panathinaikos a las 9 en el Palacio, Blas.
Kilómetro 26 de la Copa de Europa, quedan solamente 9 jornadas de fase regular. Se juega hoy porque está ocupado el Palacio durante toda la semana por un espectáculo de hielo. Lesionados Randolph y Jul, Taylor es duda por molestias en la rodilla, Felipe recuperado para jugar este Real Madrid Panathinaikos. Le ha ganado el Real Madrid al equipo griego 9 partidos consecutivos en la Copa de Europa. Un Real Madrid que es segundo y que además tiene un colchón de 2 victorias más averaje con el 5º clasificado. Y de la selección, mala noticia porque ganó Polonia 69-80 a España en Zaragoza. 23 pérdidas de balón, las ventanas que volverán en noviembre de este año 2020. Y la peor noticia, la lesión grave de un madrileño, de un jugador de Torrejón, Santi Justa, se ha roto el cruzado, baja toda la temporada.
Desgraciadamente, la peor noticia del fin de semana, la gravísima lesión de Santi Justa, el exjugador del Real Madrid. Con esta noticia nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche, precisamente aquí en directo, desde las 9:20, el partido entre el Real Madrid y el Panathinaikos. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.